Radio Universidad Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentan Mirada Central. Mirada Central es un programa de ciencia, tecnología e innovación. Las claves para lograr un desarrollo integral y sostenible para el país. Conduce Matilda Svensson.
En las últimas décadas en Chile la obesidad tuvo un gran aumento que sin duda se ha convertido en un serio problema de salud pública. Pero en Chile se han tomado medidas al respecto en políticas de alimentación sana, en etiquetado de alimentos y en la regulación de la publicidad orientada a niños, que ha sido visto con buenos ojos a nivel internacional. Pero ¿seremos realmente capaces de reducir este problema y en cuánto tiempo? Esto es Mirada Central, un programa de la Universidad Central aportando al conocimiento y desarrollo de nuestro país.
La obesidad en Chile parece ser un tema tan común que muchas veces perdemos la perspectiva y olvidamos que se trata de una enfermedad crónica caracterizada por el desequilibrio extremo entre la ingesta de alimentos y el gasto energético. Es parte de un síndrome metabólico que provoca predisposición a enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, apnea del sueño y algunos tipos de cáncer, entre otras patologías, convirtiéndose en el quinto factor de riesgo de muerte en el mundo. Por esta razón, la lucha contra este mal del mundo moderno es una urgente necesidad que debemos abordar desde la salud y las políticas públicas para detener su avance y transformar la conducta de todo el país. Este es un complejo desafío cuando se trata de enfrentar a una población 90% sedentaria y con altos índices de consumo de azúcar y grasas saturadas, en un entorno con una gran oferta a disposición de todos los estratos sociales y en todas sus formas. En este tema de interés nacional y donde nuestros niños son los principales afectados, el papel de los futuros profesionales de la salud es relevante y por esta razón la Universidad Central está preocupada de entregar las mejores herramientas a sus estudiantes de carreras afines con las soluciones como pedagogía en educación física y nutrición.
Cada año mueren cerca de 2,8 millones de personas alrededor del mundo y México tiene la tasa más alta en Latinoamérica, con un 28,9%. De acuerdo a un informe elaborado por la Organización Mundial de la Salud, en el año 2016, 671 millones de personas sufrían de obesidad y 1.900 millones de personas tienen sobrepeso. ¿Cuál es la realidad de Chile? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Y cuáles son los factores que influyen en esta realidad? Escuchemos.
Indudablemente Chile está pasando por un muy mal momento desde el punto de vista de salud pública. El problema más serio que tenemos es el exceso de peso y particularmente la obesidad en la población chilena. Esto ha llegado a límites bastante altos. En 6 años hemos subido de un 22.9% de obesidad a un 31.2%, lo que es un salto astronómico en el concepto del deterioro nutricional en la comunidad.
Bueno, en Chile, en la población infantil, más del 10% de los niños son obesos. Si uno suma a los niños con sobrepeso, estas cifras llegan a cerca del 30 o 40%. Estas cifras van aumentando con la edad y ya vemos que en la escuela, en primero básico, 25% de los niños son obesos y cerca del 50% tienen sobrepeso. Y cuando uno se va a la población adulta, sobre el 70% de nuestra población tiene exceso de peso. La pregunta es ¿por qué? Y lo que hoy día se sabe, tanto por la evidencia científica como por los mismos estudios nacionales, es que Chile cambió su modelo de vida. Pasamos de una vida que era parcialmente activa y en que comíamos muchos alimentos naturales y frescos, con preparaciones culinarias caseras, a una vida que es muy sedentaria. Casi el 90% de nuestra población es sedentaria, es decir, no practica actividad física, y con un aumento del consumo de productos altos en energía, en calorías, en azúcares, en grasas saturadas y en sal, sodio. Esto es gran parte de las causas por las cuales nosotros hoy día tenemos este grave problema. La mala alimentación, y el sedentarismo, la falta de actividad física.
Si bien la tasa de obesidad en niños pequeños es muy grande, ya a nivel de la adolescencia baja un poco. ¿Por qué? Porque al niño le gusta hacer deporte, ¿ya? Pero no basta con querer, sino que también necesita que desde la casa sea motivado, ¿ya? En los colegios, si los colegios no se involucran y crean talleres en donde involucren a los niños, el niño no le va a tomar el gusto. Si el niño ve que su papá es deportista, le gusta el deporte, el niño lo más probable es que no necesariamente va a hacer el deporte que hace el papá, pero sí va a tener el gusto, la necesidad después de hacer actividad deportiva. Por lo tanto, en el fondo vamos a recuperar una persona sana para el futuro. Lamentablemente hoy en día la realidad de los colegios, me tocó vivirla también de cerca en el colegio que estuve, que por ejemplo la clase de educación física, si hay una actividad extracurricular del colegio, llámese no sé, a la adolescencia hacer el ensayo PSU, la clase que se perjudica o que se elimina es la clase de educación física. Hay una actividad del colegio, necesitan horario, no le quitan hora a matemática o a lenguaje, le quitan a educación física. Entonces, si el colegio no parte de esa política de la clase de educación física sea sagrada, difícilmente en el fondo podríamos motivar a los niños.
En Chile, las enfermedades crónicas no transmisibles en niños ya se han incrementado. Dentro de esto tenemos la hipertensión arterial, ¿ya? Las dislipidemias, dentro de eso es la hipercolesterolemia y también la hipertrigliceridemia, lo que también repercute en un hígado graso. También el consumo de sal, al ser muy alto, también daña los riñones. Por lo tanto, también se han visto enfermedades renales en niños que antiguamente se daban principalmente en adultos.
Así como tenemos cifras negativas en algunos temas, Chile ha dado muestra de su gran capacidad para resolver algunos problemas, como por ejemplo la desnutrición infantil. En tan solo 20 años se logró erradicar este problema en nuestro país, siendo un gran referente a nivel internacional. ¿Pero por qué pasamos tan rápido de un extremo a otro? Escuchemos a Fernando Monkeberg, el doctor que impulsó el programa que terminó con los niños desnutridos en Chile y que tiene mucho que aportar en materia de obesidad en nuestro país.
Chile se comprometió y logró prevenir la desnutrición que producía un daño tremendo físico, intelectual y en las condiciones de salud. Y eso coincidió con la epidemia mundial de obesidad. Ahora bien, esa epidemia mundial yo creo que tiene características muy similares en todos los países del mundo. Fue en el año 1990 cuando comenzó a aparecer en Estados Unidos y llamó la atención de que la obesidad que no existía en Estados Unidos comenzó a aparecer como una patología evidente y comenzó a incrementar. Y entonces los pronósticos decían que para el año 2000 o el 2020 ya el 100% de los americanos iban a ser obesos. Y no sucedió eso. Frente a la obesidad hay un problema genético también que tiene que tomarse en cuenta. La epidemia que está afectando a todos los países del mundo tiene el mismo comportamiento. De repente comienza a incrementarse y llega a un nivel que todos predicen que va a ser tremendo la expansión y se detiene. Debe haber unos 40 genes que se han descrito que están relacionados con la obesidad, actuando en distintas etapas del metabolismo. Siempre los médicos saben que dicen, mire, yo no como nada y subo de peso. Y otros que dicen, yo como lo que quiero y no subo. Es que ahí está el sistema genético que está regulando en algunas personas, hace susceptible a la obesidad. Y en otras personas la hace resistente a la obesidad, sencillamente. Y ahí hay mucho que investigar, hay mucho que ver hacia adelante, y yo creo que todavía los médicos nos falta conocer todo el proceso y la trascendencia que tiene para explicárselo.
Una mirada interesante y asociada a las líneas de investigación que analizan la genética como causa de la obesidad. ¿Pero qué está haciendo la Universidad Central al respecto? ¿Cómo se incorpora la realidad nacional con la formación profesional? ¿Dónde está el énfasis y el foco al respecto?
En este sentido, la Escuela de Nutrición y Dietética de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central tiene un delineamiento particular, que quizás le da un sello distintivo a otras carreras de la misma área de salud. ¿En qué sentido? Más allá de canalizar nuestros esfuerzos en la formación integral de un profesional de la nutrición, agregamos dos áreas de interés que son, están vinculadas con los problemas que hoy día tiene nuestro país. Una de ellas es el área de salud, orientada a la educación y al mismo tiempo a la investigación. Pronto nuestros alumnos van a estar capacitados para intervenir nutricionalmente a través de medidas educativas en los distintos niveles del sistema educacional.
Entonces, de ahí entra la labor del profesor de educación física, que a pesar de todas las problemáticas que puede encontrar, puede sacar adelante a ese niño. Y si, por ejemplo, no tiene una cancha para hacer baby fútbol, voleibol, básquetbol, puede tener tenis de mesa. No necesita un gran espacio, necesita un espacio pequeño, puede hacer tenis de mesa. Y así un sinfín de actividades, ¿no? O sea, no necesariamente tenemos que tener un espacio. Por eso la labor del profesor es fundamental en esto. Entonces, a todos nuestros estudiantes desarrollamos esa capacidad de innovación, de creación, de motivación, en donde ellos sean capaces de poder desenvolverse independiente de la adversidad que puedan tener atrás.
Lo que nosotros estamos promoviendo a través de las redes sociales, etcétera, y convenciendo realmente al Ministerio de Salud la importancia que es el profesional nutricionista en poder combatir los problemas, no tanto de sobrepeso y obesidad, como te decía, también los problemas de enfermedades crónicas no transmisibles que han incrementado, digamos, su aparición en estos últimos años. Antiguamente una persona era hipertensa cuando era adulta, ahora estamos viendo niños hipertensos, con problemas de dislipidemias, etcétera. Entonces, la verdad es que es importante y importantísimo poder incrementar el número de controles, por ejemplo, por nutricionista en los niños de toda la red de salud.
Vamos a seguir conversando con ellos a la vuelta de esta breve pausa aquí en Mirada Central.
Sintonice todos los martes y jueves a las 10 La Política Sin Disfraz en Radio Universidad Central 107.1 FM, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional desde una perspectiva pluralista y académica. Sintonice en el 107.1 FM de lunes a viernes, Actores y Noticias, el más completo panorama del acontecer nacional e internacional. No deje de escuchar todos los martes a las 14 horas en Radio Universidad Central, Habitar es Humano. Una mirada diferente al espacio urbano de la ciudad. Sintonice todos los martes a las 16 horas, Ingeniería al Servicio del País, un programa que te lleva a recorrer las distintas innovaciones que envuelven tu día a día. Sintonice todos los martes a las 18 horas en Radio Universidad Central, 107.1 FM, Economía al Día. El resumen de la jornada en el contexto de las noticias más importantes del mundo económico. Conduce Sergio Urrutia Donoso. Toda la historia del rock chileno las escriben sus artistas con talento y pasión. El periodista Ignacio Paz te invita a conocerlas cada martes a las 19 horas en Chile on the Rock. Sintonice todos los martes a las 20 horas en Radio Universidad Central, 107.1 FM, Mi América Hoy. Un programa periodístico sobre identidad y tendencias del norte, centro y sur de nuestro continente. Conduce José Miguel Infante con la participación de Eduardo Córdoba. Estamos presentando en Radio Universidad Central, Mirada Central, un programa de ciencia, tecnología e innovación.
Thank you.
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, Chile se ha convertido en un referente mundial en la lucha contra la obesidad. La ley del etiquetado y los sellos que nos alertan sobre los contenidos perjudiciales para la salud están siendo incorporados por la población. Pero, ¿cuáles han sido los resultados hasta ahora y cuál es la proyección de esta medida?
Bueno, los resultados de este tipo de estrategias no son rápidas. El primer resultado, y que Chile ya lo tiene evaluado, es que logró implementarse. Y la fiscalización de los alimentos demuestra que casi un 80% de todas las empresas están cumpliendo en términos de etiquetado, en términos de publicidad, y también las escuelas están cumpliendo. Eso es la primera fase. Esto está implementado y está bien implementado. La segunda fase, y bien paralela con la anterior, es que la gente entienda cuál es el objetivo y entienda el mensaje. Y todos los estudios de percepción ciudadana han demostrado que la gente entiende el nuevo etiquetado, que la gente lo ve y que está seleccionando poco a poco alimentos con menos sellos, o incluso algunos dicen, hemos cambiado una alternativa con sello por una alternativa sin sello. Ya hay dos estudios de eso en el año y medio, primer año y medio de implementación, y eso demuestra que la gente apoya esta política y que está cambiando lentamente su conducta. El tercer paso es medir el consumo de alimentos, que haya cambiado el consumo de alimentos. Para eso se tiene en Chile una línea de base que fue en el 2010, donde se midió qué consumíamos los chilenos. Y lo que esperamos es que en el año 2020 debiera haber una nueva encuesta nacional de consumo alimentario que demuestre que estamos empezando a hacer el cambio. Cambiar la prevalencia de obesidad en una población, no estamos hablando de una persona en específico, sino que de una población en general, eso es palabras mayores y eso puede demorar hasta 10 años y algunos dicen que más. Es cambiar primero la conducta y posteriormente la obesidad.
Bueno, en el sector suroriente de la población, el INTA hizo un estudio en el cual se mostró el impacto que tienen los sellos en la elección de las madres al comprar. Y se vio que efectivamente existe un impacto, es decir, la gente está teniendo en cuenta la cantidad de sellos al momento de adquirir productos alimenticios. Y eso yo creo que incluso ahora que viene, ya partió la segunda fase de la ley del etiquetado, va a tener un efecto mayor y obviamente positivo.
Según la última medición realizada por la Organización Mundial de la Salud, el 2016, 41 millones de niños menores de 5 años sufren de sobrepeso. Ellos no pueden elegir ni el entorno en el que viven, no pueden elegir los alimentos que consumen, ni mucho menos comprender las consecuencias a largo plazo de una mala alimentación, por lo que el rol de los adultos es fundamental para enseñarles cómo deben consumir alimentos. Una buena pregunta es, ¿deben niños menores realizar una dieta?
Las dietas en los niños no están recomendadas. ¿Y eso por qué? Porque la verdad es que un niño necesita nutrientes, necesita grasa, ¿ya? Necesita proteína, necesita también vitaminas, minerales, que muchas veces en algunas dietas están restringidos, ¿ya? Y eso hace que el crecimiento y el desarrollo del niño se vea alterado. Es por eso que en los niños lo que se debe hacer es tener una alimentación sana, balanceada, ¿ya? Con varios horarios de comida en el día, en el caso, por ejemplo, de aquellos niños que son ansiosos, ¿ya? Pero preferir alimentación en base a frutas, a verduras, a proteína, ¿ya? Dejar de lado lo que son las pastas, pero no dejarlas de lado definitivamente, sino que incorporarlas de a poco. No que un niño no pueda comer tallarines, sí, sí puede comer, pero una porción pequeña, es decir, por ejemplo, 3/4 taza, ya eso va a depender del tamaño del niño. Pero tiene que incorporar todos los alimentos que una alimentación normal tiene. Lo que hay que restringir, entre comillas, son los snacks, ¿cierto? Todos los dulces, las golosinas, las tortas, etc. Ahora, cuando los niños van al cumpleaños, que por ejemplo siempre pasa hoy, pero mi hijo en los cumpleaños se desbanda. Súper simple. En los cumpleaños que el niño goce, que sea feliz, pero lo que comió en el cumpleaños sería lo último que comió durante el día.
Si bien la obesidad infantil es preocupante, también es cierto que los niños son los principales impulsores de una buena elección a la hora de comprar. Ellos saben qué les hace bien y qué no. Veamos esta captación que hizo el mismo Ministerio de Educación poco después de lanzada la ley de alimentos.
Yo soy Florencia. Tomás.
Diego.
Manuela.
Ariel.
¡Ay, qué rico! Estos son porotos buenos.
Esto hace bien. Grasa.
Son cereales.
Bueno.
Esto hace bien.
Estos son galletas.
Esto hace bien.
¿Quién quiere un huevo?
Bueno, yo me quiero comer pan.
¿Qué es eso?
Yo me voy a comer esto.
Es bueno.
No podemos comer el sándwich.
No tiene las cositas negras.
Yo manzana.
Yo granada.
Yo también granada.
Conocen.
No me acuerdo qué era el charquicán.
Una cosa mezclada con algo.
Una sola.
Caldo con papas, carne y arroz. Tomate y lechuga.
Este. ¿Por qué no tiene la cosa negra?
Todos los que no tienen las cositas negras. Por ejemplo este.
Por ejemplo este.
Por ejemplo, el pan que me comí.
Sí, hay uno.
Alto en azúcar, que está mal.
Este es malo. ¿Eh?
¿Por qué es
alto
malo?
Alto en calorías, ya. Alto en grasas saturadas.
Y además es una hamburguesa.
La hamburguesa hace mal. Esto es malo.
Porque tiene alto en grasa, también alto en azúcar, alto en calorías.
Estas galletas son insaludables. Porque dice alto en azúcar, alto en grasas saturadas y también alto en calorías.
Puedes engordar.
Una panza.
Los dos son altos.
¡Uno que tenga dos!
¡Los de dos para acá!
Dos.
Este tiene 150 de grasa.
Tres.
Malo.
Yo pensé que tenía
cuatro.
Peor.
Y con 10.
Peorcísimo.
Las únicas cosas que son saludables son las que las hacen en casa.
¿Quiénes deben apoyar un cambio de conducta? ¿Qué profesionales deben intervenir para una solución integral? ¿Cuánto tiempo debemos esperar para un cambio real?
Solucionar los problemas de obesidad en el país o de exceso de peso requiere la interacción multisectorial y el esfuerzo de un equipo multiprofesional. Los nutricionistas, en este caso, y particularmente nuestros futuros profesionales egresados, van a estar capacitados tanto para intervenir exitosamente en distintos proyectos de intervención nutricional en la comunidad, que es donde más interesa hoy día tener un impacto, como realizar su intervención propia del quehacer en las áreas clínicas o de atención primaria que uno habitualmente lo hace. Ahora, en términos prácticos, la clave de esta intervención en los alumnos es empezar a trabajar con ellos desde las primeras fases de su formación, digamos, curricular. Nosotros tenemos prácticas con los alumnos desde primer año, donde ellos se enfrentan a la comunidad, se enfrentan a los niños con obesidad, se enfrentan a la gente que está con problemas nutricionales, de manera de poderlos ir introduciendo tempranamente a el quehacer profesional.
Si bien el Estado ha estado tomando medidas, pero son medidas que algunos si quieren las toman, otros no, no es tajante, no es obligatorio, no es determinante. Entonces, si lo dejamos a libre albedrío que cada uno decida si lo toma o no lo toma, bastante difícil. Todas las políticas, todos los esfuerzos que se pueden hacer desde la clase de educación física, desde la plana mayor de los colegios, se pierde. ¿Por qué? Porque olvidamos que no solamente estamos inmersos en el colegio, sino que afuera también hay actores importantes que están perjudicando todas las políticas que pretendemos desarrollar.
El profesional nutricionista puede colaborar activamente porque es el que tiene las mayores competencias para trabajar en este área. Y acá la educación tiene que partir en forma transversal, desde la primera infancia hasta incluso la formación universitaria. Nadie nos enseña hoy qué y cómo comer.
Por eso que hoy día los esfuerzos están radicados en modificar el entorno alimentario, el ambiente político, social, económico que rodea a las personas. ¿A qué me refiero con esto? A la oferta de alimentos, a la publicidad de alimentos, a la información que tenemos de los alimentos. Por supuesto que al nivel socioeconómico y cultural también. Hay una serie de factores del ambiente alimentario, del entorno que rodea a las personas que inciden en este cambio de conducta tan importante de nuestra población.
Es un problema lento, es un problema que no se puede especificar de la mañana a la noche, porque si uno disminuye los saborizantes, es decir, las grasas, se produce una cierta reacción en contra de quien lo administra. Y las luchas por el poder siempre se utilizan para argumentar en buena o mala forma de acuerdo a las necesidades de alcanzar el poder. Es un problema, como digo, complejo, pero que vamos a tener que convivir con él y el Estado tomar su responsabilidad también.
El gobierno ha relanzado la campaña Elige Vivir Sano, lo que indica que la política pública está apuntando al cambio. Veamos.
Cuidado atrás.
Para mí es una tremenda alegría el relanzamiento de Elige Vivir Sano. Siempre pensábamos, nuestro país está creciendo, está enriqueciéndose, pero ¿cómo podemos ayudar a que las personas puedan vivir más feliz?
Por esa razón, llegamos a la conclusión de que Chile requería un cambio cultural. Era algo que tenía que nacer del alma. Y como dijo Cecilia, nos encontramos con el viento a favor, con el cielo despejado, porque el programa Elige Vivir Sano se ganó el corazón de la inmensa mayoría de los chilenos.
Este ministerio va a pasar a ser prontamente el Ministerio de la Familia, Familia y Desarrollo Social. Y todo lo que podemos hacer en esta materia está en la familia. Es la familia la que crea los hábitos de comida, de comer bien, de comer verduras, de comer fruta, de hacer deporte, de vivir en familia. Todos los elementos que tiene este programa se viven en la familia. Así que esos son los dos elementos que estamos considerando hacia adelante.
Estamos acá con todos los ministros apoyando este relanzamiento, en donde ellos también plasmaron los distintos planes y programas y proyectos que tienen en relación a estilos de vida saludables. Nos sentimos muy contentas y este es el inicio para empezar a trabajar en conjunto.
¡Elige vivir sano!
Aunque no es una tarea fácil ni de corto plazo, sabemos que es posible terminar con esta epidemia en nuestro país. Depende de todos. Y por último, queremos recordarles que este programa y los anteriores los pueden encontrar a través de la página www.ucentral.cl, radio.ucentral.cl y a través de la señal 107.1 FM. Gracias por su sintonía y nos encontramos en un próximo capítulo.
En Radio Universidad Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl hemos presentado Mirada Central. Hasta la próxima semana.